Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Evelyn Ehrlich. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados. Palabra Pública, Letras para el Debate.
Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que hacemos en conjunto con UChile TV y Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Evelyn Ehrlich y les recuerdo que UChile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital y Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter en @UChileTV, @UChileRadio y @PalabraPublica_. El próximo sábado, 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro, y si bien en Chile se podría decir que existe una suerte de efervescencia en la industria editorial, con la creación de decenas de editoriales independientes, la producción de libros infantiles sigue teniendo un lugar secundario dentro de la oferta y sobre todo de la crítica de libros. Lo cierto es que en el mundo, la literatura orientada a la primera infancia y a la infancia es un universo que se ha ido expandiendo en las últimas décadas, dando espacio a nuevas visiones y temas que hasta hace poco eran impensados o considerados poco apropiados para niños y niñas. La desigualdad, el racismo, los estereotipos de género, la migración, la muerte y las emociones negativas son hoy parte del repertorio que nutre y enriquece a muchos textos orientados a la infancia, que entienden a las y los pequeños lectores como seres complejos, como sujetos dueños de una inteligencia y sensibilidad propias. Sobre esto vamos a hablar con Macarena García González, doctora en Antropología Social y Estudios Culturales por la Universidad de Zúrich, investigadora del Centro de Estudios Avanzados en Justicia Educacional de la Universidad Católica y autora del libro Enseñando a Sentir, Repertorios Éticos en la Ficción Infantil, publicado por Ediciones Metales Pesados, en el que analiza las relaciones entre ética y estética en la ficción para niñas, haciendo foco en temas considerados difíciles de abordar. Muchas gracias por acompañarnos, Macarena.
Muchas gracias a ustedes y al equipo por invitarme. Un gusto estar aquí.
Macarena, tú empezaste en el periodismo cultural, trabajaste muchos años en el Artes y Letras del Mercurio y luego orientaste tus estudios de posgrado hacia los estudios culturales. ¿Cómo llegaste al mundo de la infancia y en específico de la literatura infantil? ¿Por qué te interesó acercarte a este tema?
Partí primero intentando ser autora. Yo publiqué primero un libro de crónica cultural, la era ochentera, con Oscar Contardo, eso fue el año 2005. Y después, no sé por qué, en ese momento, fue cuando, en verdad, a ese libro le fue muy bien, y a partir de eso vinieron muchas ofertas de que siguiéramos escribiendo, y yo tuve el deseo de probar esto, probar escribir para niñas, pensando quizás que iba a ser fácil. Había algo ahí que me llamaba la atención, ¿no? De cómo se cuentan las historias a niños, ¿no? Que me sigue llamando mucho la atención. Pero en ese momento, bueno, me di cuenta que era muchísimo más difícil de lo que había imaginado. Fue bastante difícil hacer esos libros que finalmente salieron por Alfaguara, una colección de libros para niñas sobre historia de Chile. Y en rigor, los libros ya salieron cuando yo ya estaba estudiando. Primero me fui a Holanda a hacer un magíster y después el doctorado en Suiza. Y ahí empecé a pensar mucho el tema de la infancia desde los estudios culturales. Desde los estudios culturales uno bastante estudia como cómo se forman los discursos y los consensos finalmente, ¿no? Cómo que la sociedad se orienta hacia ciertas órdenes. Y en la infancia es donde más se condensa eso, porque en la infancia es donde tenemos esa idea de que tenemos que estar de acuerdo aquí, ¿no? Y bueno, vienen todas estas lógicas, los niños primero, o siempre como que pareciera que cuando hablamos de infancia tenemos que estar todos de acuerdo, que no es un terreno político, ¿no? Existe toda esa idea. Entonces, desde ahí empecé a trabajar en estudios de infancia y estudios culturales de infancia, primero con la intención de hacer un trabajo histórico, y después, bueno, las cosas se van conjugando de esas formas en las que confluyen tantas cosas, ¿no? También tuvo que ver con encontrar muy buenas supervisoras, directoras, inspiradoras en los trabajos o grupos de estudio, que me terminó finalmente orientando a especializarme, por así decirlo, en literatura infantil.
Me imagino que te acuerdas que en los años 90, por lo menos en Chile, da la impresión de que había como una obsesión en torno a la juventud. De hecho, se creó el Instituto Nacional de la Juventud, había todo un discurso desde la política en torno a la juventud. Hoy el foco parece estar puesto en la infancia. La Defensoría de la Niñez tiene mucha relevancia y de hecho es un tema central para el gobierno del presidente Boric. ¿Qué crees que representa hoy a grandes rasgos la infancia en Chile? ¿Por qué crees que el foco pasa de la juventud, que es como este grupo que cargaba con las amenazas y las esperanzas de la sociedad, hacia la niñez?
Sí, súper interesante cómo lo pones. Efectivamente, yo creo que hay un movimiento en Chile y internacional en esa misma dirección, que tiene que ver con que, de alguna forma, algo ya se resolvió en la forma en la que trabajamos con la juventud. Por ejemplo, ya entendemos que tienen agencia política, o sea, ya la reconocemos, en el fondo. Pero tuvieron que pasar cuántas décadas, ¿no?, para que la reconociéramos, pero en el fondo reconocemos su agencia política. Estamos súper preparados para entender, por ejemplo, el rol que jugaron en el estallido y entonces en todas las modificaciones que vinieron después. De alguna forma, si recordamos, por ejemplo, cuando los primeros días después del estallido no estaba todavía tan claro que había que entender esto como parte del movimiento secundario y como parte y como deudor del movimiento feminista, ¿no? Pero después esas cosas se fueron como organizando y eso fue, por alguna forma, se fue ordenando en un discurso, ¿no? Y desde ahí hay un cierto orden ahí que está más o menos cubierto, y también desde la sociología y desde los estudios culturales, todo lo que tuvo que ver con juventudes fue siempre muy importante, porque también era todo el lugar de la resistencia y la contracultura, que ha sido como base en la disciplina, ¿no? Y las infancias siempre quedaron de un lado, quedaron más cooptadas por discursos conservadores. Y entonces hoy reconocemos que ahí hay un lugar de agencia política y un lugar de en el que, más bien en el que nos tenemos que hacer cargo de lo político de la infancia, ¿no? Y eso está pasando en Chile y está pasando en el mundo en general, ¿no? Tiene también que ver con cuánto se han demorado en reconocer los derechos de la infancia. Y claro, que ya estamos llegando a un momento en el que entonces vamos a ver cómo es que se hace eso, ¿no? Porque de alguna forma lo tenemos un poco más fácil con las juventudes, porque siempre están, cuando hablamos de juventud en general, además, se está hablando ya en el borde de cumplir la mayoría de edad, ¿no? O sea, y si no, tendemos a decir adolescencia, ¿no? Pero tenemos siempre eso de que no nos cuesta tanto reconocerlos como sujetos políticos porque muy pronto van a estar reconocidos como tales en nuestro ordenamiento. Pero con la infancia es mucho más difícil y ahí viene como ese, ahí vemos como se vuelve bastante complejo, ¿no? Hemos tenido muchos momentos de tensión en el que, como lo del mural en San Borja, por ejemplo, ¿no?, que no está claro cómo hay que hacerlo. Y bueno, yo creo que ese es un momento muy, muy rico, muy, muy interesante de ver y de seguir.
Claro, lo que se intenta hacer, o por lo menos en el momento en que estamos, es que se trata, o sea, incluso dentro de la discusión constitucional, se está tratando de dejar de entender a los niños y a las niñas como objetos de protección, sino como sujetos de derecho, ¿no?
Mm. Claro. Bueno, eso en general, dentro de los estudios de infancia ha habido ahí todo un digamos, como una evolución, ¿no? Primero de ser objetos de protección, después pensar que son estos sujetos de derecho y que son agentes y que son sujetos políticos y que entonces... Y después viene el cómo nos hacemos cargo de ese momento en el que son sujetos políticos o son... Y es esta idea como le niñe, por ponerlo en términos inclusivos, ¿no? El niño o la niña es o es algo que deviene, ¿no? Que está deviniendo, que va a volverse un adulto, que está en proceso para otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esos presentes sin ser adultistas, diría yo, ¿no? Porque también el momento... cuando los reconocemos como actores políticos, tampoco se vuelve del todo simple, ¿no? O sea, ¿cómo borramos ideas sobre edad, por ejemplo, cuando vamos a hacer eso? O sea, ¿cómo salimos del adultismo? ¿Cómo salimos de ciertas ideas de edad en cuanto a la edad te da derecho a ciertas cosas, ¿no? Porque hay un momento en el que vas a tener derecho a tales cosas. Entonces, ¿cómo ordenamos eso? Se vuelve súper complejo porque la lógica de protección viene una y otra vez, ¿no? Y también porque tenemos este problema con el concepto de autoridad, diría yo, en general. Entonces se vuelve aún más complejo quién es el que tiene que decir o cómo es que se tienen que resolver determinados conflictos.
Claro, es tú el tema del adultismo lo abordas en tu libro, pero claro, también está el asunto de... ¿qué entendemos por infantil? O sea, tú también eres bien crítica al hablar de qué estamos hablando cuando hablamos de literatura infantil. O sea, también está la primera infancia, está la infancia. Claro, ¿cuánto hay de categoría comercial, por decirlo de alguna forma, en este concepto grande, medio nebuloso, que es la literatura infantil. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de literatura infantil, crees tú?
Bueno, claro, es en buena medida surge como un concepto comercial, en el que hay varias formas, ¿no? Porque hay como toda esa literatura infantil que en rigor no fue escrita para niñes, pero se les ha leído a ellas por siglos ya, o se ha preparado, se les ha contado, no necesariamente leído, ¿no? Pero pensamos como desde los cuentos de hadas, los hermanos Grimm, ¿no? Entonces hay mucho de intergeneracional, o las fábulas, ¿no? Y que ahora son literatura infantil, pero no lo eran originalmente, sino que estaban pensados desde unos espacios mucho más intergeneracionales, por llamarlo así. Entonces ahora aparece este término literatura infantil y aparecen textos especialmente escritos y publicados para niños y niñas, y cada vez más editorialmente se va avanzando avanzando, por ponerlo así, digo, se va sofisticando la oferta, por ejemplo, con la aparición de los libros álbum. Nosotras no crecimos con esta oferta maravillosa de libros ilustrados, hermosísimos, con tapa dura, con una historia que se cuenta de una forma muy simple, con mucha complejidad visual. Eso es una oferta relativamente nueva, que llegó bastante tarde a Latinoamérica, porque aquí estaba la idea de que si iban a haber dibujos, se iban a distraer, entonces mejor no distraerlos y tener solo texto escrito. En otros países, la tradición de lo visual, incluso, por ejemplo, en Japón, ¿no?, ha estado siempre, o bueno, en fin, había en otra. Entonces se ha ido como sofisticando, y a nivel editorial, diría yo, en Chile, han aparecido muchas propuestas muy interesantes, muchas editoriales, microeditoriales, propuestas independientes, con este foco en lo infantil, y eso al mismo tiempo ha ido pasando que ha ido desapareciendo del repertorio de lo que leemos aquellas historias con las que nosotros crecimos, o por decirlo, los cuentos clásicos, los cuentos de hadas, ¿no? Esos cuentos como que todavía tienen cosas que nos perturban un poco, y entonces como que van saliendo del repertorio, por decirlo así, y va entrando esta nueva literatura creada en este siglo para las niñas de este siglo. Y ahí es donde a mí me parece que se vuelve un poco complicado esto, lo que se vuelve infantil, porque hay mucha censura involucrada en ese movimiento, ¿no? Y lo que uno va viendo cuando uno hace análisis de corpus, por ejemplo, analizando, qué sé yo, las obras que se premian, o las que se seleccionan, o las que recomiendan para los planes lectores, o las que se compran en bibliotecas, o qué sé yo, uno va haciendo, se pueden hacer distintos tipos de análisis, pero lo que va apareciendo es mucha estandarización. Se cuentan cierto tipo de historias, circulan cierto tipo de autores, se celebran cierto tipo de propuestas, mucho más que otras, y esas propuestas en general tienden a evitar el conflicto en general. De hecho, se van perdiendo, desaparecen mucho los adversarios. Ya no tenemos villanos como con los que nosotras crecimos, ¿no? Como que ya desaparecen los villanos. Aparecen ciertos tipos de conflictos sociales y se resuelven de una cierta forma, ¿no? Y desaparecen otros. Por ejemplo, yo he estudiado bastante el tema del racismo y es muy interesante que no se cuenta en el libro o álbum. Por ejemplo, no se cuenta el racismo, por decir algo, ¿no? Tal vez en algunas novelas, en las novelas como que hay un poquito más de juego temático, aparecen más otras cosas, ¿no? Entonces, claro, cuestiono un poco, ahora para cerrar la pregunta, ¿no? El adultismo, cuando se explica que la literatura infantil es esto, ¿no? Porque esa, finalmente se explica la literatura infantil desde el adulto, la persona adulta que quiere que las niñas lean cierto tipo de libros, porque de esa forma también nos quedamos un poco más tranquilitos, por decirlo así, ¿no? Pareciera que son libros que nos calman a nosotros, o que van a funcionar mejor, que no van a alimentar temores, o que no van a incitar violencia, porque está toda esta idea que si se lee algo violento, te vas a volver violento.
Claro.
Y claro, ha desaparecido mucha violencia y mucho conflicto.
Eso es interesante. Tomando un poco lo que mencionabas sobre con qué historias crecimos nosotros todos, claro, si uno piensa en las películas de Disney, que tú analizas también intensamente de Pixar, nosotros crecimos con muchas historias de Disney, y ahí la muerte estaba muy presente. O sea, se dice que muchas veces morían padres y madres de los protagonistas. La leyenda es porque el propio Walt Disney estaría medio traumatizado con la muerte de su madre, en la que habría tenido algo de culpa, se supone, pero generaciones enteras crecimos traumatizados por la muerte de, no sé, la mamá de Bambi o de Dumbo, o por la muerte de Mufasa en El Rey León. Pero claro, la muerte sigue siendo un tema tabú y empezó un poco quizás a desaparecer de alguna forma. Pero ¿cuán importante crees que es exponer a los niños a esos lados quizás más oscuros y difíciles de la realidad?
Sí, bueno, me parece que es importantísimo y creo que la literatura ahí tiene un, o sea, la literatura infantil en general es el espacio, bueno, o ciertas películas, pero es verdad que las películas ya cada vez menos, es el espacio en el que niños y niñas se exponen a ese tipo de repertorios. Bueno, también podríamos decir viendo las noticias aparecen las muertes, ¿no? Pero esa idea de que puede morir tu madre, que puede morir alguien cercano a ti, ¿no? Tendría que ser el lugar, por decirlo, por ponerlo en otro término, porque la verdad es que los que mueren en los libros infantiles, por ejemplo, son los abuelos. Entonces mueren muchísimas abuelas y abuelos y se transforman en estrellas o hay distintos formatos, ¿no? Pero enferman, también se enferman, que también es otro repertorio interesante, ¿no? Cómo vivir con ese, por ejemplo, el deterioro del cuerpo, ¿no? No solo la muerte como alguien que va y desaparece, sino que también los cuerpos que ya no están, por ponerlo en términos súper, finalmente eso es lo que falta, ¿no? Un cuerpo. Entonces diría, por una parte, ha ido desapareciendo en un cierto lugar ese repertorio sobre muerte, pero por otra parte ha aparecido mucho libro para tratar la muerte y aparece mucho deseo. Yo trabajo mucho con profesores, profesoras, mediadores de lectura, siempre está esa pregunta, por favor, ¿cuáles son los libros que para trabajar la muerte, ¿no? Entonces, esa idea que los libros van a servir para trabajar el duelo, y probablemente lo hacen, pero probablemente las artes son maravillosas para el duelo, ¿no? En general, para todos los duelos, ni siquiera solo para el duelo de la muerte, pero el punto es que vuelve esta idea un poco conservadora con respecto a la educación socioemocional, diría yo, que es lo que está detrás de todo esto, que es la forma en la que tenemos que hablar de la muerte tiene que ser una forma esperanzadora en la que la muerte aparezca como parte del ciclo de la vida. Qué maravilloso, claro, ¿no? Cuando se muere el abuelo. Pero a veces no se muere el abuelo, a veces se muere el hermano, a veces se muere el padre, a veces se muere la madre. Ay, y además está, por supuesto, ese miedo de los niños y niñas a que ellos mueran, ¿no? Un miedo, además, muy gatillado por la pandemia ahora mismo. Entonces, lo que falta ahí es como ampliar el repertorio. Y hay libros maravillosos, hay un libro con el que hemos trabajado, un libro mexicano que se llama La madre y la muerte y la partida, son dos libros en uno, en el que ahí la forma en la que es una forma totalmente cruda y totalmente transgresora de hablar de la muerte. Y claro, cuando hemos trabajado con ese libro, cuesta un poco que el libro entre, porque de parte de las personas adultas hay una resistencia hacia historias que se piensa que van a ser muy violentas y traumáticas, pero son al parecer violentas y traumáticas para las personas adultas cuando están con niños leyéndolas. No sé cuán traumáticas, pero algo remueve más ahí que de parte de niños y niñas que en general casi que les diría yo lo contrario, les fascinan, porque hay algo como un gore también ahí que fascina. Entonces, en términos generales diría, claro, falta más hablar de la muerte, a pesar de que estamos en un momento en que hay mucho libro que supuestamente habla de la muerte, o que lo habla, pero solo con un tipo de repertorio al respecto.
Claro, cuando uno piensa en literatura infantil, o de repente si uno ojea ciertos libros, claro, en general las producciones culturales, no solo los libros, también las películas, las series, no sé, dedicadas a la infancia suelen estar llenas de estereotipos de género o de visiones binarias del mundo, en el sentido de, no sé, el bien y el mal, lo masculino y lo femenino. Pero claro, tú estás mucho más interiorizada en ese mundo, conoces mucho más ese universo. ¿Cuánto se ha ido complejizando la historia para niños y niñas? Porque, por ejemplo, has dicho que una buena forma de elegir libros infantiles, que mucha gente te pregunta cómo elegir los libros, es que no hay que esperar que los conflictos se solucionen, los finales cerrados, todo resuelto, sino que también darle espacio a los y las lectoras para pensar y discutir, ¿no?
Sí, yo creo que hay mucha oferta muy compleja y muy rica, y más bien lo que pasa es que no circula como debiese. Diría yo que ese es el problema que tenemos, ¿no? Porque claro, hay mucha oferta, por ejemplo, incluso en el tema de género, hay libros preciosos sobre la fluidez entre géneros, que no necesariamente, o sea, que hay un punto que podría decir uno, bueno, esto es un poco pedagógico, aleccionador, pero la verdad es que son libros súper ricos, celebratorios, estoy pensando en Sirenas, que se llama así en la traducción en castellano, pero el original en inglés sería Julián es una sirena, que me parece que es aún más potente ese. Pero ahí ya vemos cómo en el castellano como que se le trata de bajar como dos niveles a la propuesta del libro, ¿no? Y es un chico que le gusta vestirse de sirena, pero él como que no uno podría obviamente encasillarlo, ¿no? En un libro sobre un niño transgénero, pero es mucho más rico que eso y es mucho más y menos que eso, por decirlo así. Entonces creo que hay muchos libros muy complejos por sus propuestas narrativas, visuales, estoy pensando en libro alma, pero también en novelas. Van apareciendo lenguajes muy complejos. La cosa es cómo esos lenguajes circulan y qué pasa que hay mucha censura también. Incluso este libro, que es un libro que uno diría es una pura celebración del disfrazarse, si se quiere, ¿no? Ha resultado muy censurado en distintas escuelas y por padres, ¿no? Entonces, pareciera que hay mucho miedo de exponer a los niños y niñas a un mundo con menos categorías. Entonces, hay como una fuerza por lo binario que no se condice para nada con la forma en la que se... por lo menos yo lo veo incluso ya solo como esa actualidad que te tiene ser profesora de pregrado también, y uno ve que las nuevas generaciones son tanto más fluidas que las formas en las que crecimos nosotras, y estoy diciendo en muchos de los términos, quizás las únicas rigideces que van quedando son esta izquierda-derecha, por ejemplo, ¿cierto? Ciertas cosas en las que parecemos ser más binarios, pero en otras cosas ya somos mucho más fluidos con respecto a las categorías en general. Pero sin embargo uno ve que de parte de los adultos que trabajan con niñez sigue estando esta idea de que hay que categorizar y que esto es esto y esto otro es lo otro, ¿no? Uh-huh. Entonces diría, claro, finales abiertos, buscar historias complejas o incluso la misma diversidad que puede traer el ofrecer distinto tipo de narrativas también.
Claro. ¿No? Macarena, disculpa, tenemos que hacer un alto en el programa. Estamos conversando sobre literatura infantil con la autora e investigadora Macarena García. Vamos a hacer una pausa breve y ya volvemos. Estamos de vuelta en Palabra Pública y antes de seguir conversando con Macarena García, autora de este libro, Enseñando a Sentir, Repertorios Éticos en la Ficción Infantil, les recordamos que Palabra Pública es también una revista y que pueden revisar su contenido en palabrapublica.uchile.cl y los de este programa en uchiletv.cl y radio.uchile.cl. También pueden seguirnos en Instagram a través de uchiletv, Radio Uchile y Palabra Pública. Macarena, estábamos conversando sobre esta visión quizás más binaria o estas formas de ordenar el mundo de lo infantil, aun cuando este grupo no funciona de esa forma necesariamente, es mucho más fluido de lo que los adultos creen. También hay una idea que tú desarrollas al comienzo del libro y que tiene que ver con, claro, esta idea de que la ficción mejoraría la empatía, o sea, como toda esta esperanza que hay en la literatura para niñas, que la ficción mejoraría la empatía porque te hace ponerte los zapatos de los otros. Pero claro, se piensa la ficción desde una mirada bastante moralizante. Se imagina siempre que la ficción tiene algo que enseñar. Hay una cita de Philip Roth que es interesante y que lo precisa, y que esta cita dice: no se escriben obras de ficción para afirmar los principios y creencias que todo el mundo parece sustentar, como tampoco es un intento de garantizar la corrección de nuestros sentimientos. En el último tiempo, de hecho, se ha cuestionado libros como Lolita u otras obras justamente por llevar al lector a ponerse los zapatos de personajes deleznables. ¿Cuáles son las trampas de la empatía? ¿Por qué se le teme tanto a la ficción y a la vez por qué se le pide tanto moralmente?
Uy, qué buena pregunta, ojalá la pudiera contestar. es una pregunta fascinante, o sea, ojalá lo supiéramos, porque por supuesto que hay algo de eso que pasa, ¿no? Nos ponemos los zapatos del otro, nos imaginamos los mundos como el otro, pero de ahí a todo lo demás que viene, que entonces vamos a aprender a actuar de una cierta forma, vamos a ser así, incluso esa idea que si eres empático vas a ser más altruista, porque también se hace ese nexo, ¿no? Porque los psicópatas pueden ser muy empáticos, ¿no? La empatía cognitiva y la afectiva también se hace esa división, ¿no? más que empático, la palabra que se usa ahí, el término técnico, es teoría de la mente, que es lo que se llama. Ser capaz de saber lo que el otro piensa y lo que el otro quiere, ¿no? Entonces, por eso digo, la empatía como que cae en este lugar, ¿no? Entonces, una cosa es que supuestamente está comprobado empíricamente, yo mis dudas con todo lo que se comprueba empíricamente, pero bueno, hay estudios que comprobarían empíricamente que si uno lee literatura de ficción premiada por la crítica, imagínate todo esto lo que estoy diciendo, pero ya, ¿vale? Uno tendría más teoría de la mente, y la forma en la que lo explican es, estos son psicólogos cognitivos que en su vida leyeron nada de teoría literaria, pero cuando se encontraron con este resultado, fueron a preguntarle a los de teoría literaria, los de teoría literaria le vendieron a Bakhtin. Entonces le dijeron la heteroglosia. Como tú en la literatura más compleja, premiada, tienes que saber llenar todos esos baches que te deja el narrador, o múltiples narradores, o muchas voces, entonces tú eres capaz, desarrollas como un músculo mental para ponerte en muchos lugares. Y ahí tenemos una evidencia, ¿no? Y está esa evidencia de que te fomentaría la teoría de la mente. Ya. Si creyéramos eso, que ya es cuestionable, porque cuáles son aquellos libros premiados por la crítica, y bueno, en fin, hay muchas cosas cuestionables, incluso si uno se pone a mirar esos estudios en detalle, pero si creyéramos eso, ¿cómo es que de ahí sacamos tantas conclusiones sobre qué nos hace mejores personas? O sea, es un salto cuántico, ¿no? Porque, de hecho, esa capacidad para saber lo que el otro quiere o desea es precisamente lo que los buenos negociadores tienen para sacar su propio, para tener su propio beneficio en una negociación con otra persona, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy rara todas estas, todos estos supuestos, ¿no? Al mismo tiempo, me parecen algo útiles, porque como una persona, en el fondo lo pienso solamente así, como yo crecí leyendo, amé leer toda mi vida, siempre me cayó bien la gente que leía más que la que leía menos, pienso, bueno, si esto va a ayudar a que las políticas públicas aparezca esta idea de que hay que leer más, y bueno, algo bueno deberá pasar. Pero si uno mira los argumentos que se están dando, la verdad que no se sostienen mucho, ¿no?
Claro, está esta idea de... ¿Perdón?
No, dale, iba a decir algo.
Está esta idea de, claro, desde las campañas de fomento de lectores que hay que leer, como si leer ya fuera un ejercicio bueno de por sí, pero no tanto importa qué es lo que se lee, ¿no? El contenido, qué hay detrás de eso, como que se nos olvida un poco qué operan ideologías también detrás de las historias.
Sí, claro, o sea, de ahí baja incluso, ¿no? Esa sería una de las bajadas de la política, porque sería hay que leer, entonces no importa lo que leamos, porque si solamente leer supuestamente te va a hacer mejor persona. Te va a hacer mejor persona. Esto lo hemos analizado, tenemos un par de artículos de análisis de política pública, porque te hace mejor persona, te hace tener mejores trabajos, te hace mejor ciudadano, te hace ser más feliz, te hace ser menos violento. La cantidad de promesas asociadas a la lectura y todas estas de que asociadas a distintos estudios o distintos discursos es abrumante, cuando menos, ¿no? Entonces, claro, esa idea que hay que leer, y después uno dice, bueno, ¿qué hacemos con el resto de las artes? Porque nadie aquí está diciendo que hay que ver buen cine, o que hay que ver cine, ¿no? O está, hay ahí como un desbalance, ¿no? Entre el libro y otras posibilidades narrativas incluso, o otras artes, o otras formas de producir sentido. Bueno, no sé ahí bien cómo queda el libro, y por descontado, todo esto aquí opera, incluso con lo que decías al principio, ¿no? Sin crítica, que es parte del problema, ¿no? O sea, tampoco tenemos espacios críticos en los que pueda operar una cierta diversidad para ir comentando aquello que se lee, aquello que se recomienda, los planes lectores, o por qué circulan ciertas cosas, y aún menos, o sea, de partida no tenemos espacios críticos adultos, pero aún menos tenemos modalidades de crítica en las que podamos integrar a niños y niñas, o que sean guiadas por ellos directamente, ¿no?
Claro. El tema de la ficción es interesante porque, claro, volviendo a Roth, claro, dice que lo interesante de la ficción es que te hace enfrentarte a ciertos hechos o a ciertas cosas que generan como sentimientos y reacciones que uno a veces ni siquiera sabe que tiene hasta que entra en contacto con alguna obra de ficción, que es lo que te puede pasar, por ejemplo, con Lolita. Eso también es súper interesante, porque ahí pues, quizás puede recaer como el valor educativo, es como hacerte ponerte en ciertas situaciones y no necesariamente darte la solución, ¿no? Sino también cuestionarte qué piensas tú, o sea, desarrollar el pensamiento crítico, ¿no?
Claro, esa línea, que es la que menos se ha desarrollado, diría yo que sería mucho más interesante, ¿no? O sea, cómo la ficción te lleva a lugares y a experiencias y afectos, porque yo creo que ahí hay una parte afectiva súper importante en esa frase de Rock, ¿no? Y afectos que puedan transformar. Y ahí yo creo que hay todo un punto, incluso todo el trabajo como sobre los afectos y la lectura me parece muy interesante desde ahí, ¿no? Y muy poco explorado en general, porque cuando aparecen los afectos, cuando mucho aparece esta educación de los afectos en cuanto a emociones positivas. Incluso, por ejemplo, en el revisando, ahora no me acuerdo qué documento es, pero un documento de promoción de la lectura de, emanado del Ministerio de Educación, había un momento que se proponía purgar las colecciones de las bibliotecas de aquellas obras que presentaran la violencia como, la, como una forma de resolución del conflicto. Y ahí uno piensa, bueno, si uno de verdad hiciera eso, de partida habría que como que por lo menos un 15% de la biblioteca habría que quitarla, porque ¿cuántas de las obras de ficción se soluciona el conflicto por medio de la violencia, ¿no? ¿Y cuántas de, la, de los clásicos? Entonces, pero claro, empieza a aparecer esto, es borrando el conflicto. Entonces, si borramos el conflicto, no sé muy bien cómo es que vamos a poder dejar aparecer de verdad el afecto, ¿no? Como que pareciera que siempre está, está tan manipulado que está censurado también.
Claro, de hecho también, claro, si uno piensa en la infancia, la felicidad, o sea, el imperativo de la felicidad quizás es como el gran problema de la infancia, ¿no? El principal momento de la vida en que nos enfrentamos a esta obligación de ser felices, a que todo tiene que ser feliz, que los niños tienen que ser alegres, y las historias tienen finales felices. Entonces, finalmente se termina suprimiendo, a modo general, los afectos, las emociones negativas, como la rabia, la frustración o la angustia, que finalmente son los afectos, las emociones que más experimentamos también en esta sociedad capitalista. ¿Por qué crees que es importante abrirse hacia estas emociones? ¿Ves una mayor apertura hacia estas emociones negativas en la literatura infantil actual?
No, no, yo creo que ese es parte del problema, que esas emociones están fuera. No están, se viven, o sea, como tú dices, son emociones. Eso, hay un libro hermoso que se llama Ugly Feelings, que habla de todas estas emociones que vivimos en este momento del capitalismo tardío, creo que es el término que usa ella. Y estas emociones que están censuradas, porque efectivamente, o sea, que están reprimidas, diríamos, ¿no? Porque tenemos que, bueno, está toda esta idea, ¿no? Tenemos que tener este éxito futuro, para tener ese éxito futuro tenemos que postergarnos hoy para seguir avanzando hacia eso que se nos vendió como el éxito, y en ese éxito supuestamente está una cierta felicidad y tenemos que ser felices en ese camino hacia esto, no podemos estar frustrados, ni angustiados, ni aburridos, ni siquiera nos podemos aburrir, ¿no? Porque nuestra generación creció con el aburrimiento como parte del repertorio. De hecho estaba esa canción de Mazapán, Niños aburridos no puede ser, pero eso era porque existía el aburrimiento todavía, ¿no? Pero ya no existe, el aburrimiento no existe, ¿no? Como repertorio ya no existe, desapareció, ¿no? La frustración un poco más, y ahora, claro, está apareciendo la ansiedad como afecto, como, porque no tenemos otra, porque está explotando, porque ya son demasiadas las crisis de ansiedad de parte de niños y niñas, de hecho, y bueno, esto a propósito de la pospandemia, ya nos meteríamos en lo que están diciendo las alertas que ponen las psicólogas y los psicólogos. Pero claro, están todas estas emociones difíciles que no aparecen, que aparecen muy poco, porque además, nuevamente vuelvo al mismo tema, darle con la misma tecla, pero es que si no tenemos conflicto, si en verdad no podemos ahondar en la profundidad del conflicto, cualquier emoción o cosa difícil que aparezca va a ser solucionada rápidamente. Entonces sí tenemos, por ejemplo, algunos libros sobre rabias y rabietas, que aparecen mucho también por un deseo comercial de necesitamos un libro sobre el enojo de los niños y niñas para tratarlo con aquellos niños que se enojan, ¿no? Pero generalmente en esos libros también esa rabia se soluciona bastante rápido, y entonces como que no sé si funciona, ¿no? Porque claro, si tienes mucha rabia y te la van a solucionar rápido, es que no te van a solucionar la rabia, ¿verdad?
Claro, Claro, esta tendencia como a querer resolverlo todo al final. Claro. Y en ese sentido es súper interesante el análisis que hace en los textos orientados a niñas, que son textos que se autoproclaman feministas, como este famoso cuento de Buenas noches para niños rebeldes, y que claro, que al final resuelven el problema de la igualdad como algo súper simple, que es como todo depende de ti, que esto es algo muy típico del discurso del feminismo liberal, ¿no? No es algo estructural de una sociedad patriarcal, sino que depende del esfuerzo individual. Claro, y la pregunta es, nuevamente, o sea, ¿por qué seguimos entendiendo estas cosas así? O sea, ¿por qué sigue imperando como esta quizás este discurso más simplista en los libros infantiles?
Esa, yo creo que es una pregunta muy importante, porque llama mucho la atención que después de ya por lo menos una década de complejización del discurso feminista, ¿no? En cuanto este se transfiera a las infancias, a las niñas y las niñas y los niños, aparece con este tipo de, bueno, de simpleza y de violencia, incluso podríamos decir, ¿no? Porque este discurso es bastante violento al final, ¿no? Tienes que ser, porque además en estos libros, si uno los analiza, es como que tienes que ser guapa y capaz. Ni siquiera es que quiten el guapa porque no te vuelvan súper campeona, pero hay varios que es como, yo gano ya, como termina por ejemplo, la biografía de una de las dos mellizas Williams, pero una de ellas habla y dice algo así como, algo, no me acuerdo, es como...
Sí, lo citas en el libro, eso.
Es como soy guapa y soy...
Tengo éxito, gran. Soy linda y sexy, no sé.
Sexy, claro, como claro. La tengo toda. Entonces, la demanda es cumplir con la expectativa patriarcal de ser mujer y cumplir con esta expectativa supuestamente no patriarcal, pero del feminismo liberal, de lograr el lugar de posición de poder del hombre al tiempo que tienes que cumplir también con la anterior, por decirlo así.
Hay mucho de optimismo cruel ahí, ¿no?
Tremendo, tremendo, sí. Entonces, claro, me parece que en una vuelta casi que podríamos decir esto ya es violencia, porque este modelo exige, ya exige mucho más de lo que, o sea, es aún más exigente, ¿no? No se trata ni siquiera de que abra espacio para las mujeres, que sería como la premisa del feminismo liberal, sino que exige las dos cosas. Bueno, me llama mucho la atención entonces que no hayan relatos más complejos, que esto no se haya criticado antes. O porque digo, yo dije, tengo que hacer algo de esto y no encontré críticas a este libro o el cuento de Buenas noches para mujeres rebeldes, para niñas rebeldes. Es un éxito internacional. Entonces me llama mucho la atención que no haya suficiente ruido al respecto de esto, ¿no? Y lo que pienso, o sea, lo que puedo pensar es que, claro, porque finalmente, o sea, la explicación que daría es ese complicada, el complicado cruce entre infancias y feminismo, ¿no? Que ha sido siempre súper complicado porque resulta que en cualquier momento la mujer va a volver a ser la única que está a cargo del cuidado, como que habría que independizarse de esa asociación mujer-niño, ¿no? Entonces, para hacer eso, nos dejamos de preocupar de las infancias y vamos a pelear a otro lugar. Y ya veremos en qué momento podemos volver a ocuparnos de las infancias, ¿no? Me pareciera que cualquier vuelta a eso sería una vuelta a lo doméstico, bueno, a los cuidados, a las maternidades intensivas, en fin. Entonces, eso es la explicación que me doy, pero me parece muy raro que no haya habido más rollo, ¿no? Y quizás también tiene que ver con que también de parte del feminismo... o sea, que el feminismo liberal igual sigue teniendo mucho fuelle, ¿no? Sigue teniendo mucho espacio, incluso en juventudes, ¿no? O sea, tampoco creo que lo hayamos superado como se supone que lo hemos superado.
Claro, o sea, que un libro se autoproclame feminista no significa que lo sea, de la misma forma en que los libros, tú dedicas un capítulo a la migración, los libros que se plantean como, no sé, orientados a educar en la diversidad cultural, no tengan problemas, porque finalmente si uno piensa en estas narrativas en torno a la migración o al otro, por ejemplo, es cosa de pensar en que el camino ha sido bastante pedregoso y que es súper, un tema súper sensible, porque finalmente si tú piensas en Tintín en el Congo, por decir algo así muy grotesco, o el mismo Pato Donald, a propósito de la esta investigación de famosa de Matelard y Dorfman sobre cómo leer al Pato Donald, estaba llenísimo de racismo. Hay que tener ojo en eso, ¿no? Hay que ser, incluso pensando en los educadores y las educadoras, hay que ser más crítico, ¿no? Al leer esto, como estos libros que uno cree que tienen cierto potencial educativo, ¿no? Para educar en la diversidad.
Claro, sí. Ahí, bueno, uno de los problemas sería que la ideología nos permea por todos lados, ¿no? Y que entonces nosotros siempre vamos a estar reproduciendo discursos de exclusión, aun cuando creamos que estamos siendo inclusivos. Yo creo que ese es como una alerta que uno tiene que tener con uno mismo todo el tiempo, con una misma, como porque uno de los grandes problemas es cuando creemos que lo estamos haciendo bien y que estamos siendo inclusivos, y entonces ahí se puede volver aún más violenta esa exclusión, por decirlo así. Porque precisamente porque parece, porque viene desde otro lugar, ¿no? Entonces, eso pasa mucho con los libros sobre diversidad cultural o diversidad étnica. Por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, claro que es grave que los libros que tengamos para niñas y niñas sobre pueblos originarios en Chile, y además ya estoy usando el término pueblos originarios, ¿no? Sobre indígenas en Chile, tenga que ver con pueblos originarios, y tenga que ver con así eran ellos antes en el pasado, y así eran costumbres, bla, bla, y siempre en esa onda muy folclórica y muy de pueblo originario y muy de
Deleuze, finalmente, ¿no? Como mirarlo un poco desde arriba, como un objeto de estudio.
Claro, como una etnografía, ¿no?
Exacto.
Entonces, sí, eso, todo ese tipo de cosas son como, bueno, si lo vamos a hacer así, no sé si va a funcionar, ¿no? Y lo mismo con migración. Yo con migración, por ejemplo, he trabajado con profes en escuelas con alto número de estudiantado migrante, y llevándoles libros para trabajar con migración, libros complejos, libros que de verdad tienen mucho potencial los libros, pero aún así se vuelve muy complejo cuando esos son libros para trabajar la migración, porque nos encontramos con que muchos profes, o sea, es como, es tan difícil, pero es el marco referencial ya aparece, ¿no? Entonces, este libro nos va a explicar cómo fue difícil para fulanita y fulanito llegar hasta aquí. Fulanita y fulanito quieren contar su historia, fulanito y fulanito, ya estamos de contar la historia, de ser el extraño, de que va a contar, y que ahora se supone que el libro te ilustra lo que tú, pero el libro, entonces, todo eso, diría yo que es el riesgo de, un riesgo general de usar la literatura para manejar, diría yo directamente, la diversidad, o para trabajar la diversidad, ¿no?
Claro, y la historia también, porque la historia siempre ha sido un territorio de disputa. Justamente tú mencionabas, por ejemplo, el caso de los mapuches. Hasta no hace mucho tiempo atrás se hablaba de pacificación de la Araucanía, los libros de historia para niños y para jóvenes. Y claro, tú abordas en un capítulo del libro el tema de la memoria en Chile, que es un problema que ha existido desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo le hablamos a las nuevas generaciones sobre un pasado dictatorial que fue silenciado o cubierto con eufemismo para lograr una convivencia pacífica? ¿Con qué te encontraste en esas lecturas que analizaste sobre la memoria en el caso chileno?
Bueno, yo diría que tenemos un corpus muy rico, que después de que yo hice ese análisis también siguió creciendo. Creo que, a propósito de lo difícil que es, y este miedo a la censura adulta, porque en el fondo yo creo que son todos textos que se publicaron también en un contexto de que de esto no se puede hablar, por primera vez vamos a hablar de esto a las niñas. Entonces, fueron también textos muy poéticos, de una gran complejidad entre la relación entre lo verbal, lo visual, el tipo de historia que cuento, los espacios que dejo, y textos, muchos de ellos que también casi que operan como memoriales. Tienen una performance en sí mismo, por decirlo así, ¿no? Y en algunos casos tiene que ver, por ejemplo, hay un poemario de María José Ferrada que usa los nombres de pila de niñas que fueron ejecutados o desaparecieron en dictadura. Y el libro no dice nada, simplemente al final está la lista y la explicación. Pero el libro, si uno lo lee, nunca lo va a leer como un libro que tiene que ver con la dictadura, con la violencia de Estado. Entonces hay muchos juegos así que se hicieron que me parece que son muy ricos en términos de la propuesta artística misma, pero también muy ricos, incluso si los pensáramos como objetos pedagógicos, porque son muy abiertos y nos permiten hacer muchas cosas y permiten también, son muy buenos para traficarlos también, porque permite que lleguen a más lugares probablemente que si contaran, quizás lo que es más rico es que hay una gran diversidad. También hay otros libros que van a contar las cosas que se van a hacer cargo, digamos, de formas más explícitas o de formas más situadas, ¿no? Entonces diría yo que tenemos algo, un corpus ahí riquísimo, súper rico, y es un corpus también muy rico para hablar de muerte, por ejemplo. Entonces ahí hay buenos cruces, ¿no? Porque como pareciera que si hablamos de muerte tenemos que hablar del abuelito, que no, podemos hablar de violencia de Estado y vamos a hablar de muerte y vamos a hablar de varios dolores juntos, de los que, a los que tenemos que atender, ¿no? Y a los que, con los que tenemos que saber vivir, por decirlo así.
Tú cuentas en Enseñando a Sentir que en 2018 trabajaste en un proyecto de intervención con libros en un campamento y algunas de esas actividades se orientaban a describir experiencias duras justamente asociadas más a violencia por los niños, y donde les pedían que no sé qué escribieran o hicieran monitos de plasticina o dibujaran el peor castigo que han recibido o las cosas que sus papás creían que ellos no deberían saber, justamente como por ejemplo la experiencia de la dictadura. ¿Qué te llamó la atención de esa experiencia?
Bueno, esa experiencia fue súper rica. Yo diría que lo que más me llamó la atención era, en primer lugar, mi dificultad para entrar a ese espacio, por decirlo así, ¿no? También como reconocer la brecha que hay entre ser académica y estar trabajando haciendo una intervención en un campamento. Entonces fue una experiencia muy rica de qué lugar podían tener ahí, en primer lugar, estas lecturas, estos libros, y en segundo lugar, esas preguntas que íbamos haciendo, ¿no? Y qué tipo de cosas iban a salir. Y en algún lugar no son tan distintas del tipo de respuestas que hay en otra escuela a estas mismas preguntas. Por ejemplo, el castigo siempre es dejarte sin celular. Ese es el peor castigo. Entonces, el peor castigo no cambia, por decirlo así. Pero sí hay como cuando uno entra en estos espacios mucho más marginalizados, hay una intensidad de la marginalización a la que debiéramos entrarle más, porque es bien difícil de, quería decir esta palabra que sería como de poder ver, de poder contar, ¿no? De poder contar de una cierta forma, ¿no? Porque son espacios sumamente intervenidos por todo tipo de asistente social, entonces hay muchas miradas que te van a contar lo que ahí sucede, y de parte de quienes allí viven o allí trabajan, también hay muchas formas en las que yo aprendo a contarte mi vida de una cierta forma, ¿no? Entonces diría yo, bueno, fue una experiencia riquísima, que dio mucho para pensar en distintas infancias también, y también en cómo también se, tampoco son tan distintas, por decirlo así.
Uh-huh. Macarena, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Te queremos dar las gracias por esta conversación muy interesante. Macarena García, como les contamos, es investigadora del Centro de Estudios Avanzados en Justicia Educacional de la Universidad Católica y autora de este libro que les recomendamos mucho, que se llama Enseñando a Sentir, Repertorios Éticos de la Ficción Infantil. Muchas gracias también a todos y a todas quienes nos siguieron hoy a través de UChile TV y Radio Universidad de Chile. Recuerden que UChile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital, y que pueden escuchar Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Los invitamos también a leer la revista Palabra Pública y les damos las gracias por acompañarnos y que tengan una buena semana.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Evelyn Erlich. Escúchanos todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.